muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Es un gozo para nosotros estar de nuevo con nuestros queridos oyentes en su programa Hombres de Verdad. En el día de hoy, por primera vez en meses, estamos nuevamente en la cabina de radio. Razones providenciales nos permitieron estar aquí y yo creo que nos sentimos sumamente cómodos. José, ¿cómo estás?
Sí, nos hacía falta, ¿verdad?
Ay, sí.
No solamente encontrarnos nosotros, que siempre es un gozo encontrarnos, pero encontrarnos con los hermanos, con las hermanas, que también por la misericordia y la gracia de Dios siempre han visto este programa y todo lo que se produce aquí como fuentes de edificación para sus vidas. Y de manera muy puntual, Hombres de Verdad, que está dirigido a dejar en el corazón y en el alma de nosotros los hombres las verdades de Dios que nos han de ayudar a nosotros a representar a Dios, a mostrar a Dios a nuestros hijos, a nuestras esposas, en nuestra iglesia, en la comunidad, en el trabajo, en todas las esferas donde Dios ha puesto un hombre creyente. Y donde quiera me preguntan que por qué hombres de verdad. No sé si a ti te pasa lo mismo.
No, no me ha pasado.
Bueno, la razón es porque de verdad, cuando uno, yo he llegado a la convicción que cuando uno conforma toda su vida a las enseñanzas de la palabra de Dios, que es la única cosa verdadera que hay en esta tierra, uno llega a ser un hombre de verdad. Uh-huh. Yo de verdad, moldeado por la verdad de Dios, uh-huh, impresionado por la verdad de Dios, controlado por la verdad de Dios, movido por la verdad de, uh-huh, Dios. Entonces yo creo que también debería haber un programa que se llama Mujeres de Verdad.
Sí, sí, lo que pasa es que nosotros estamos como sumamente acostumbrados a oír hablar de la mujer virtuosa, porque esa es la designación, es la forma en que la traducción Reina Valera, que es la que predomina entre el pueblo evangélico, se refiere a la mujer de Proverbios 31. Entonces, se ha dado mucho énfasis y se ha estudiado mucho y esa terminología ha calado y se ha quedado mujer virtuosa. Pero en el mismo libro de Proverbios, también Reina Valera habla del hombre de verdad. Y es por eso que tomamos esa, cierto, terminología. Para, verdad, hacer el paralelo, no es solamente una mujer virtuosa, también es un hombre de verdad que reúne todas las características que Dios espera de un
varón. Y dado de que ya la palabra virtuosa se identifica con la mujer, en estos, pudiéramos decir fuera de cabina, ¿verdad?, que en estos tiempos de confusión con respecto al rol del hombre, decir un hombre virtuoso sería como un hombre indefinido en algunos aspectos, como que ese es el concepto del mundo hoy en día, porque no, nadie quiere asociar la masculinidad con algo que tenga que ver con la femineidad. Entonces, sí, por eso. Pero como dice el pastor Marcos, es un término también bíblico. Pero con el contexto.
Perfectamente pudiéramos decir que es importante que haya una mujer de verdad y un hombre virtuoso. Eso sí, es perfectamente lícito.
Claro. Bueno, y lo que estamos haciendo es, Marcos, presentando a hombres de verdad, ¿verdad?
Exactamente. Estamos presentando patrones y lo último que hemos estado haciendo es extrayendo ejemplos de las escrituras de hombres de verdad y hemos extraído también ejemplos de la escritura de hombres que no son dignos de imitar, sino más bien de hombres de los cuales aprendemos de manera negativa. Aprendemos a no hacer lo que ellos hicieron, a no tener el carácter que ellos tuvieron, a no perseguir lo que ellos persiguieron. Pero por la gracia de Dios, nosotros tenemos ya varios programas trabajando con uno de los personajes que, en mi caso, es uno de mis favoritos de la Biblia. Uh-huh. La verdad que Josué es un personaje para mí encantador en términos de qué polifacético, cuánto habla la escritura de él, no solamente en el libro de Josué, sino aún antes. Y tiene tantos aspectos de masculinidad, como que son claramente evidentes, que es un estímulo para nosotros. Hemos estado compartiendo un material que José había preparado y en el día de hoy queremos continuar donde nos habíamos quedado. ¿Dónde estamos, José?
Bueno, estamos hablando acerca de Josué, como dijo el pastor Marcos, y igual que con el pastor Marcos, a mí me impresiona mucho un hombre que no era de mucho hablar. Tenemos personas como Moisés y otros más que son muy elocuentes, muy expresivos y que tenemos suficiente información acerca de ellos y de su ministerio a través de sus mensajes. Pero Josué no. Josué es a través de su vida. Y yo pienso, Marcos, que esa es la base para ser un hombre de verdad. Que la verdad, antes de que salga de nuestra boca, tiene que salir a través de nuestras vidas. Y yo le he compartido a ustedes muchas veces una frase que aprendí en un libro que dice que mejor es ver un sermón que oírlo. Entonces, una verdad vivida tiene más fuerza que una verdad escuchada. Porque la escuchada es solamente por unos minutos, pero la vivida es de permanecer al lado de alguien que de una manera continua te va a enseñar a través de su vida, y es solamente posible cuando es alguien que tiene las características que tuvo Josué y que uno puede seguir. Lo que hemos hecho, hermanos, es un cronograma de los eventos donde se menciona Josué, donde está la participación de Josué. Y ese cronograma de su vida, como es la vida de todos nosotros, le hemos dado una palabrita para hablar de Josué. Josué, un hombre comprometido, pero un hombre que permaneció siempre en todo aquello con lo que se identificó con relación a su relación con Dios, su relación con Moisés, su relación con el pueblo de Dios, su relación con él mismo y su relación con su familia, porque esa es la riqueza de Josué, que uno puede ver en
diferentes facetas.
Y en todas esas facetas, uno ve el sello de Dios en eso.
Así es.
Y así debería ser con cada uno de nosotros, como hombres, como siervos de Dios. Bueno, ya vimos que la primera faceta de este hombre es un hombre que permanece en intimidad con Dios, que siempre estaba cerca de Dios. Y yo creo que eso es lo que debe caracterizar y lo que va a dar la base para todo lo demás. Por eso lo pusimos como primero. En segundo lugar, lo encontramos colaborando con el siervo de Dios. Siempre él permaneció por 40 largos años al lado de Moisés sin ningún tipo de pretensión que no fuera servir a aquel que Dios se había puesto como el líder en el pueblo de Dios. Y yo pienso que así debe ser con todos los hombres que Dios ha puesto en una iglesia. Mi ocupación número uno en sentido es de permanecer al lado del Señor, en mi intimidad con Él. Ya dentro del pueblo de Dios, mi ocupación número dos es cómo yo puedo contribuir con aquel hombre que Dios ha puesto, aquellos hombres que Dios ha puesto en la iglesia, y decirle, no, mis hermanos, si Dios los ha puesto para echar adelante su obra, yo quiero estar caminando mano a mano, hombro con ustedes. Y ya vemos la gran utilidad que fue Josué en las manos de Moisés. Y obviamente, si estaba siendo utilidad en las manos de Moisés, lo era en las manos de Dios, que era lo que Dios quería.
Era un hombre enseñable, eso es importante. A veces uno se topa en la iglesia con personas con muchas habilidades y con muchas, pero tristemente no son enseñables. Se confían demasiado en sí mismos, a veces son autosuficientes, y tú quieres ayudarles y normalmente tienen un punto de vista diferente y te rebaten, y bueno, está bien. O sea, pero si Josué hubiera sido así, no hubiera aprendido de Moisés todo lo que Moisés podía enseñarle.
Ni hubiera llegado a donde Dios le llevó.
No, en lo absoluto.
Pero Marcos, hay otro aspecto que no es tan común en ciertos círculos de iglesia, pero en otros es inmensamente común, que son muchos Josué que Dios pone en esa iglesia local para trabajar por la obra de Dios y al lado del hombre de Dios, pero desde que ya comienzan a recibir responsabilidades, ya se quieren independizar. Eso es una cosa increíble. Dios, yo he oído a muchísimos, estaba hablando con alguien muy, me impresionó mucho, lo conocí en su trabajo, su dedicación, su amor al Señor, pero me dijo, sin ningún tipo de preparación, yo voy a ser pastor. Ya Dios, yo tengo un ministerio que yo he desarrollado mucho en mi iglesia, ya yo voy a ser un pastor. Y personas piensan que este asunto del pastorado es un asunto que lo pueden decidir ellos. Y no es ellos, en ninguna manera es ellos. Para mí el pastorado es un asunto que lo determina Dios junto con los hombres de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, tú tienes que dejar a Josué. Y Moisés dijo, es cierto. O sea, yo veo que cuando un hombre de Dios, alguien me dice que se quiere dedicar a la obra del Señor, yo quiero ver que realmente eso venga de Dios y que tenga el respaldo de los hombres de Dios, de los pastores que están en esa iglesia o el pastor que está en esa iglesia al frente. Y por eso comienzan ministerios e iglesias que no duran mucho, Marcos, y que se desarrollan de una manera tan deficiente porque no tienen ningún tipo de preparación, no recibieron ningún tipo de ayuda, es solamente, y es una pena que en nuestro país haya una cantidad de miles de iglesias que uno no sabe si en verdad son esa cantidad de iglesias bajo la perspectiva del diseño de Dios o la decisión de hombres, quizás bien intencionados, pero que no entienden la naturaleza de la obra de Dios. En Efesios dice, y él mismo constituyó, él, no es uno, es él el que constituye, ¿verdad?, aquellos que han de dedicarse a servirle a él.
Es que nosotros tenemos ahora, gracias a Dios, su palabra completa para saber discernir cuáles son los hombres que Dios está llamando. Y por eso en ocasiones he tenido que hablar en grupos que tienen esa dificultad, que no tienen ese conocimiento de cuáles son los requisitos que debe tener un siervo de Dios para saber que alguien es llamado. Y es como si fuera una mesa de cuatro patas. Cuando tú le quitas una pata, ¿qué sucede con la mesa? Está coja, no funciona bien. La persona tiene que tener en primer lugar un llamado interno. Es decir, debe anhelar obispado. Pero mira qué interesante, debe anhelar un trabajo, no una posición. Porque dice, el que anhela obispado, buena obra desea. No dice, buena posición desea. Es una persona que está interesada 100% en la obra del Señor. Pero eso no es suficiente, porque esos casos que tú dices, ellos dicen que tienen eso. Pero el Señor ha dicho, no, eso no es lo único. Tiene que tener un carácter adecuado, que es decir, un carácter maduro como el que se manifiesta en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Pero no solamente tiene que tener un carácter, tiene que tener los dones, no solamente tiene que tener actitud con C, sino también aptitud con P, que se refiere a la capacidad. Y es interesante que no es mucho lo que se demanda como capacidad, pero debe ser apto para enseñar.
Eso es. Y como una madre tiene que saber cocinar.
Exactamente.
Y ese es el alimento.
Es esencial, pero es importante entender, porque a veces no se entiende eso. A veces se ven a los hombres escogidos por Dios para servir como si fueran creyentes superiores. No, son creyentes maduros que Dios capacita. Yo siempre he dicho que en muchas de nuestras iglesias puede haber hombres, óyeme, con una relación con el Señor igual o mayor que la del pastor. ¿Por qué? Porque no ser apto para enseñar no es un pecado. Es un pecado no ser sobrio, no ser prudente, no ser decoroso. Esas son virtudes que hay que desarrollar. Y todos tenemos que desarrollarlas. Pero si no tiene la capacidad, no la tiene, sencillamente, y no es pecado. Ahora, esta cuarta parte es la parte importante, que se manifiesta la voluntad de Dios a través de la apreciación de la iglesia. Y es lo que se llama el llamamiento externo. Ahorita dijimos, ¿verdad?, del llamamiento interno. Un hombre tiene que anhelar la obra de Dios. Pero tiene que haber un llamamiento externo. Y yo creo, José, que aquí es donde la mayoría se equivoca. porque son muy individualistas. O sea, alguien se levanta en tu iglesia y dice, ay, yo quiero ser pastor. Y no le importa si tiene el apoyo tuyo o no, no le importa si tiene el apoyo de la iglesia o no. Ellos entienden que es un asunto personal de ellos con Dios. Óyeme, cuando Dios llama a una persona a servirle en el ministerio de una manera especial, eso es imposible de esconder. Imposible de esconder. Las personas lo ven. Y eso lo tomamos no porque al hablar de Josué estamos hablando única y exclusivamente de hombres llamados al ministerio pastoral. No, lo tomamos por el ejemplo muy acertado que tú diste. Pero esto lo digo para que nadie se desconecte y apague ahora el interruptor intelectual y deje de escuchar. Ah, no, yo estoy hablando de pastor, eso no tiene que ver conmigo. No, porque yo creo que hemos dicho muchísimas veces en este programa, muchas veces, que lo que diferencia a un pastor de uno que no lo es, debe ser el llamado y los dones. Pero después el carácter. ¿Eso es el carácter que se espera de todo cristiano?
De todo.
De todo creyente. Todo hombre creyente debe tener el carácter que se manifiesta en 1 Timoteo 3 y Tito 1.
Así es. Y Marcos, es que también, para cerrar ese aspecto, el pastorado, como tú dijiste, no es una posición alta. Para mí es una posición baja. Baja en el sentido de que el Señor, cuando ya le iba a entregar la antorcha a ellos, fue en San Juan capítulo 13. Y él se puso en una posición baja, inferior, al punto tal de que Pedro se negaba a eso. Pero el Señor le dijo, es que eso es lo que ustedes van a hacer. Pero también la palabra que utiliza Lucas cuando dice los que fueron ministros es un uperetre. El uperetre era el que movía los remos debajo del barco. O sea, estamos hablando de
un esclavo.
Pero ya te digo.
El esclavo de menor categoría.
De menor categoría. Era el hombre que no podía usar ropa, camisa. O sea, no se usaba camisa, pero tenía que ponerse un paño y porque ahí se sudaba, moviendo los remos. Uh-huh. Y esos son los términos que se utiliza de una manera bien definida en la Biblia, que aunque no hay que ser un experto en el griego, pero eso es parte de la capacidad de enseñar. Y otro aspecto más del que Dios llama. Para mí tiene la misma actitud que tuvo Saúl al principio. Tú sabes que Saúl, cuando supo eso, se escondió. Y yo no sé tú, pero yo batallé mucho para decirle que sí a Dios, para dedicarme a servirle a él. A veces cuando yo veo esa ligereza en ciertos hombres, no es que quiero que todo el mundo tenga la misma experiencia que yo, pero para la mayoría que yo conozco que no hay duda de su llamado, son personas que batallaron con Dios para entrar al pastorado, porque el que sabe lo que es el pastorado, en su sano juicio, no quisiera hacerlo.
Ahora, yo supongo que cuando tú dijiste, no sé, tú lo dijiste sin pensarlo, porque tú sí sabes. Tú sí sabes la lucha que fue para yo entrar. Si tú me preguntas, yo lo veo al revés. Yo creo que tú entraste muy fácil, claro, la lucha solamente sabes tú.
La conoce cada cual.
Exacto, la conoce cada cual. Pero tú manifestabas eso. Yo recuerdo que, bueno, literalmente el Señor me puso contra la pared. Llegó un momento donde el Señor me acorraló y no me dio alternativa, para decirlo de esa manera. Y sin embargo, uno ve ahora a estos muchachos aspirando a ser pastores. Y tú dices, ellos no están entendiendo la responsabilidad que eso implica.
No,
porque
no.
Es como, tú sabes, ¿qué impresión me da? Me da la impresión de estas personas hoy que andan diciendo por ahí que el Señor se les apareció y que ellos hablaron con el Señor. Y eso a mí me choca muchísimo, porque cuando tú ves, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las apariciones del Señor, Juan quedó loco, Daniel quedó que no podía ni respirar, y los creyentes de hoy que no tienen el carácter ni el conocimiento ni algo que tú puedas decir como extraordinario. Entonces ellos andan diciendo que hablaron con el Señor como que fueran dos panas full y terminaron de hablar y el Señor se fue y ellos se fueron por ahí y no pasó nada, ¿entiendes? O sea, entonces eso me pasa a veces con los jóvenes. No, que yo quiero ser pastor. Es como, muchacho, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Espérate. Porque el que quiere, está bien, pero quiere con temor y temblor.
Bueno, yo le digo, nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio se metería, quisiera el pastorado, de verdad.
Es así. Permítanos hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos en breve.
Una buena palabra.
Todo lo que está ocurriendo en este mundo es para que todas las naciones vengan para la gloria de Dios.
Buena enseñanza.
Cuando nuestros hijos ven estas formas en que sus padres se relacionan con Dios, ellos pueden ser atraídos a querer conocer más de ese Dios de sus padres.
Buena música. Buena programación. Eso es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
José, de alguna manera el Señor dirigió o desvió un poquito las cosas hacia aquellos hombres que anhelan el ministerio o servir al Señor en una posición de autoridad espiritual sobre otros. Pero nosotros no queremos que se piense que esto es algo que Dios demanda a todo hombre. No.
Exacto.
Estábamos más bien, nos fuimos por ahí porque Josué tiene unas características tan dignas de imitar, sobre todo aquellos que quieren posiciones de liderazgo, porque definitivamente Dios escogió a Josué como un líder sobre su pueblo. Pero eso no significa que él no tenga muchísimos aspectos que deben de ser imitados por todos los hombres creyentes.
Así es.
¿Qué más tú tienes ahí, José?
Bueno, como hemos dicho, él permaneció al lado de Dios, al lado del hombre de Dios. Y hoy lo que vamos a mirar es que él también permaneció luchando en favor del pueblo de Dios. Hay una porción de la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 10, que dice: e hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Y esta es la primera escena grande que encontramos de Josué. Las otras las encontramos al lado del Señor, que es la más íntima y la más importante, al lado de Moisés también, pero aquí lo encontramos luchando en favor del pueblo de Dios. Y es interesante porque la mayoría de los miembros de la iglesia piensan, y sobre todo los hombres de la iglesia piensan, que su labor es sentarse, oír las prédicas, cantar, dar sus diezmos y ofrendas, apoyar esto, aquello, lo otro, y que el pastor en la semana se encargue de todo lo que es el trabajo del pueblo de Dios. Pero aquí encontramos que se menciona no solamente a Josué, Josué es el que está peleando físicamente, pero encontramos a Aarón y a Ur peleando espiritualmente. Entonces, aquí encontramos una escena muy hermosa para todos los hombres que anhelan ser hombres de verdad dentro del contexto, ¿verdad?, de este programa. Dios ha puesto a cada hombre en su reino, en su pueblo, en su iglesia, para que luche. Hay muchas formas de luchar. Hay muchas luchas que tienen que llevar el pueblo de Dios. Podemos mencionar muchas de ellas, y eso vamos quizás a dar algunos textos de la Biblia donde encontramos así luchando. Pero hombres, lo que queremos es saber que usted entienda de que usted es parte del ejército divino que tiene que estar a la disposición de Dios y de los siervos de Dios para luchar en favor del pueblo de Dios, de diferentes escenarios, de diferentes lugares, pero no una actitud pasiva, Yo no me gusta, Marcos, estaba hablando, oyendo de un predicador hace años atrás y leyendo un libro que hablaba del activismo. Yo después que miré eso y miré esa escena en la iglesia donde pastoreo, me di cuenta de que realmente Dios no está buscando activismo. ¿Qué es activismo? Bueno, yo en una ocasión había un muchacho, un hombre que tocaba el piano en una iglesia que yo conozco. Y este hombre siempre iba y tocaba el piano. Mal, pero lo tocaba. Porque era de oído, pero había, alguien tenía que tocarlo. Uh-huh. Pero no se notaba que era un hombre que caminaba muy cerca de Dios. Pero siempre iba, porque él tenía un deber. Así que un día hizo algo incorrecto. Y el pastor me consultó, somos amigos. Y yo le dije, no, lo que tú estás pensando es de llamarle la atención y decirle que por un tiempo cese de su labor. Ahora, yo te voy a advertir algo. Si tú le dices a él que no vuelva a tocar el piano, es probable que él no vuelva a la iglesia. ¿Cómo así? No. Si él no es un hombre espiritual, él encuentra algo con que estar, no es activo en la iglesia solamente, sino un motivo para estar en la iglesia. Este hombre no está pensando en edificarse, no está pensando, yo lo conozco más que tú, le dije, primero que tú. Fui maestro de clase, escuela dominical de él, yo lo conozco, fui su director de jóvenes y todo. Efectivamente, cuando le dijo, tú vas a cesar de eso, de eso harán como 12 años, y él tiene 12 años fuera de la iglesia y fuera de los caminos del Señor.
Wow.
Entonces, Dios no está buscando personas activas. Uh-huh. A veces va a personas y me dice, pastor, es que yo soy una persona muy activa, póngame a hacer algo. Uh-huh. Y yo le digo, tú sabes que la obra de Dios no funciona así. En la obra de Dios, tú primero tienes que ser antes de hacer. Tú tienes que mostrar de que tú realmente eres un hombre que camina con el Señor, que ama al Señor.
Así es.
Y ese andar con el Señor te capacita para que Dios te use. No para que yo te use, ni la iglesia te use, sino para que Dios te use. Y en el caso de Josué, pues lo encontramos luchando, batallando. El pueblo de Dios, para avanzar en esta tierra, encuentra muchas oposiciones del mundo, encuentra muchas oposiciones del maligno. Nosotros venimos de una reunión donde hemos estado hablando acerca de eso, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué estrategias se necesitan para avanzar? Porque no se nos abren las puertas. Nosotros tenemos que batallar para que puertas se abran y las que el Señor ha abierto se mantengan abiertas. Uh-huh. Porque, como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Que como dijo un autor, me gusta como dijo ese autor, que él decía que ese versículo lo que quiere decir es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que usan carne y sangre, que utilizan carne y sangre, sí, para detener la obra de Dios. Aquí encontramos a Josué luchando y batallando por guiar a la victoria al pueblo de Dios.
Uh-huh. Es importante ese corazón con motivaciones correctas. Porque eso es lo que diferencia a un siervo del Señor de alguien que es un activista en la obra del Señor. Ese ejemplo que tú diste me recuerda, fue algo que yo vi cuando iba creciendo como un joven cristiano, lamentablemente, que en algunas iglesias se usa, y se usa mayormente con los jóvenes, no exclusivamente, pero mayormente con los jóvenes, encargarles responsabilidades para que se pongan en la cosa. Y eso para mí es algo totalmente fuera de orden, porque es al revés. Lo que nosotros vemos en la Biblia es que la persona tiene el carácter, desarrolla el carácter que le hace confiable para tú encargarle labores y responsabilidades en la obra del Señor. Es un proceso totalmente diferente. Y precisamente por eso, en mi época de juventud, yo vi muchos casos de líderes de jóvenes que luego se apartaban del Señor de una manera escandalosa. Y uno dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Y lo que pasó no lo sabe claramente. Es que ellos nunca tuvieron una comunión íntima con el Señor. Ellos equiparaban el activismo, el hacer cosas con una vida espiritual, y no es lo mismo. Hay una comunión con el Señor y hay un celo por la honra del Señor y por el pueblo del Señor que tiene que estar allí.
Marcos, yo, Dios providencialmente nos hizo que nos conociéramos como en los años 73, 74, qué sé yo, por ahí, y trabáramos una amistad hasta el día de hoy, y providencialmente nos ha puesto aquí juntos en Hombres de Verdad. Quizás tú no lo recuerdas, pero yo nunca me olvido de eso. Había un hombre en común que creció con nosotros, uno o dos años más que nosotros, y siempre hemos tenido esa actitud jocosa de nuestra relación de amistad tú y yo, y parece que delante de él pudiera ser que nos excedimos un poquito en chistes y cosas que teníamos, que hablábamos, y yo recuerdo que él dijo, ustedes dos siempre haciendo chistes y relajando, y así dijo, pero un poco molesto. Y a mí me salió algo que yo, para mí fue algo después con el tiempo como profético, porque yo le dije, pero tomamos muy en serio las cosas del Señor. Nunca se me olvida eso. Pues ese joven, brillante en mucho aspecto, ni está en los caminos de Dios, y cuando yo lo vi en la última vez, se molestó porque yo le hablé del Señor. Uf. En cambio, nosotros dos, que no teníamos la mínima idea de que Dios nos iba a llamar para servirle, la mínima idea, yo pudiera pensar que pudiera haber sido un astronauta, cualquier cosa en el mundo, menos un pastor, menos. Y mira dónde Dios en su gracia nos ha llevado, porque yo sí recuerdo que vengo de un hogar donde había que tomar en serio las cosas del Señor. Y observándote a ti, a veces hasta en uno que otros casos, hasta vergüenza tenía de que tú la tomabas aún más en serio que yo. En muchos aspectos, ¿verdad? Pero yo recuerdo, como hacíamos chiste de esa vez que nos quedamos, que yo me quedé dormido, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero me quedé dormido porque estábamos hablando acerca de la oración.
Sí.
Éramos muchachos, éramos jóvenes. Uh-huh. O sea, nuestras conversaciones eran en eso, y no es una sorpresa después, diría yo, que el Señor, no por méritos, sino porque nos enseñó a tomar en serio las cosas del Señor, que Él no tuviera por indigno, porque así tenemos que decir, de dedicarnos a la obra de Dios. Entonces yo lo comparo también con Josué y con muchos otros. Cuando Pablo preguntó por Timoteo, le dijeron, no, ese muchacho está tomando las cosas de Dios muy en serio. Y dice Pablo, Pablo quiso que fuera con él. Entonces es bueno que nosotros, que los hermanos de la iglesia entiendan de que no es que no queremos que ellos no lleguen a ser. Es que cuando uno en una iglesia ve a un hombre que está tomando muy en serio las cosas del Señor, a veces, yo no sé si te ha pasado a ti, ha pasado a los miembros a los pastores de IBCJ, a veces puede ser que hasta uno se le adelante al Señor, acercándosele a este hombre y diciéndole, ¿tú has pensado en esto, en aquello y en lo otro? No, pastor, yo no estoy listo como para eso. Todavía no he oído un hombre que me diga, bueno, recuerdo sí uno que me dijo así, pero uno quisiera encontrar muchos Josué que están tomando muy en serio el vivir para Dios, el dedicarse al Señor, el estar sirviendo al Señor, porque esas son las personas que uno más quiere preparar, capacitar, como le dijo Pablo a Timoteo. Tú busca hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero Marcos, yo pienso que también, aparte de ese deseo que todo el mundo tiene de que gente sirva al Señor, hay una cultura en el mundo evangélico, en un gran segmento del mundo evangélico, y es que los pastores hemos desarrollado la cultura de darle participación a todos. Yo no sé si tú has oído ese término.
Sí.
Darle participación.
Sí, yo he oído eso mucho.
Y yo he oído hasta hombres quejándose, no, es que el pastor no me da participación a mí. Y yo digo dentro de mí, no, es que eso no puede ser. No puede ser que ahora le toca a Juan, ahora le toca a Pedro, porque ayer, ya a Luis le tocó ayer, sin tomar en cuenta todo lo que la Escritura nos dice que tiene que ser tomado en cuenta para Dios. Es que la obra de Dios, el pueblo de Dios, es algo serio, no es algo de dar participación ligera. Ahí tú ves a muchas personas presionando al nuevo gobierno de nuestra nación para que le den participación en el gobierno y que lo pongan en un trabajo. Y Marcos, han llegado muchos, muchos han llegado porque tienen un liderazgo político y quieren una posición dirigencial, lo han puesto en una posición dirigencial donde ellos no tienen ni la mínima idea.
¿No tienen la capacidad?
No tienen nada de capacidad, ni la mínima idea de lo que se hace ahí. Entonces, por méritos políticos, bueno, aquí no es por méritos de años, que yo tengo 10 años en esta iglesia, que yo tengo 15, que yo tengo 20, y a mí no me dan participación, no. Aquí es por lo que ha sido tu inversión en buscar al Señor y en vivir para el Señor y caminar cerca del Señor. Y como tú bien decías cuando comenzamos a hablar acerca de Josué, cuando Dios le decía a Moisés, ven para acá, Josué, se le quedaba atrás. Y se iba con él, y yo no encuentro que Dios le dijo, tú y Josué suban. Él le decía, tú sube, y que los hombres se queden, los demás. Pero Josué se iba.
Sí.
Y me recuerda mucho a Juan, que el Señor llamó a Pedro aparte, y le dijo, Pedro, tú me amas. Y el Señor, y Pedro ya tú sabes la respuesta, pero Juan le seguía, y Pedro vio que le seguía, y le dijo, ¿y qué a este? O sea, era un hombre que siempre seguía al Señor. Y yo pienso que esos hombres que siempre siguen al Señor, que siguen el propósito de Dios, que viven cerca de Dios, son los hombres que pueden ser útiles en las manos de Dios, como lo fue Josué.
Y al mismo tiempo, es importante que los hombres entiendan que su nivel de comunión con el Señor no está relacionado directamente con su nivel de utilidad visible. Su nivel de utilidad visible. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando uno va, por ejemplo, a los dones en el Nuevo Testamento, uno ve que el Señor da dones, y algunos son mucho más llamativos porque son mucho más públicos, pero hay otros dones que son muy secretos. Yo creo que en el cielo nosotros vamos a darnos cuenta de el papel que algunos hermanos calladitos jugaron de rodillas en oración, orando por la conversión de personas que se le predicaba, orando por el crecimiento del reino de Dios, de la iglesia, y uno se va a quedar boquiabierto. Y eso no era lo que se veía. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el Señor tiene una voluntad específica y particular con cada uno. Y ese ejemplo que tú pusiste de Pedro es genial, porque Pedro pregunta, ¿y este? Y la respuesta del Señor es genial. Lo traducimos en español. Y ese problema tuyo, lo que yo haga con el latino, ¿te importa? O sea, ¿verdad? Suena como muy feo y todo, pero de verdad que es una, he traducido al dominicano.
Y lo pusiste muy diplomático. Sí.
Exacto, por no decir a ti no te importa, ¿entiendes? De verdad, es impresionante. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Bueno, lo mismo que estábamos hablando, que nosotros debemos perseguir una relación estrecha con el Señor, y el Señor decide de qué manera nos va a usar. Que a mí no me dan participación. Mira, de verdad, el siervo de Dios no está pendiente de que le den participación. El siervo de Dios obra en la, trabaja en la obra del Señor sin que lo llamen. ¿Qué significa esto? Que él se aparece y dice, oye, yo voy a dirigir los signos por encima del pastor. No. Lo que pasa es que nosotros visualizamos como solamente la parte oficial. No. O sea, toda persona, nadie necesita permiso para decidirse a discipular nuevos creyentes. Nadie necesita permiso para evangelizar a otros. Nadie necesita permiso para ejercer misericordia. O sea, nadie necesita permiso. No tienen que irte a preguntar, pastor, mire, yo quiero ayudar a alguien por mi barrio. ¿Usted me da permiso? Bueno, no es que está mal que te pregunten. Te pueden preguntar para estar seguros que lo que están haciendo no tiene ni nada que no ellos no estén viendo. Pero no he pedidote permiso, porque eso es algo típico que todo creyente debe hacer. Así que cuando una persona dice, lo que pasa es que a mí no me dan participación, está pensando en formas de servicio específicas, y nos olvidamos que Dios, y aquí quiero recordar, vamos a hacer una pausa, porque desde cabina me están haciendo más señales que lo que hace un ¿cómo que se llama? Un coach de tercera base. Así que los que son de otro país y no saben de pelota, perdónenme, pero se hacen muchísimas señales para que los jugadores sepan. Quédense con nosotros y volvemos con 1 Corintios 12.
¿Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente? Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
Aquí estamos de nuevo y antes de la pausa estábamos diciendo que a veces los hombres de nuestras iglesias tienen en su mente qué tipo de servicio y de participación es aquel que manifiesta cierto nivel espiritual. Y eso es un error. Eso es un error. Porque posiblemente no tienen las capacidades para lo que ellos quieren. Un ejemplo sencillo. Quizá a un hermano le gusta mucho la música y quiere dirigir los himnos, pero que a ti te guste la música y que tú entones son dos cosas diferentes. Entonces, si tú no entonas, también te gusta, pero, o sea, que tú no estás capacitado para eso. Y tú no eres menos espiritual que el otro que se para y entona, porque el otro puede entonar muchísimo y, sin embargo, el pastor está trabajando ciertas cosas y hasta estar considerando si lo va a dejar ahí o no, porque hay ciertas áreas de su vida que tiene que trabajar. Y puede ser que tú tengas tu vida en orden, pero no puede dirigir, y eso no habla de un menor nivel espiritual. ¿Por qué mencioné primero a los Corintios 12? Porque nosotros vemos en primero a los Corintios 12 cómo el Señor se refiere a la iglesia como un cuerpo. Y dice que cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Pero no todos nosotros somos boca. No todos nosotros somos oído. No todos nosotros somos mano. Hay algunos de nosotros que somos dedo meñique del pie izquierdo. Y es importantísimo, yo no sé, yo creo que todos hemos pasado por eso. A veces uno no sabe qué tan importante es un miembro de su cuerpo hasta que no se lo lastima. El día que uno se lastimó el dedo meñique de la mano o del pie, uno, después que sana, uno empieza, uno valora como nunca antes, porque se da cuenta de todas las cosas que ese dedo hace.
Y un simple dolorcito de dolor de muela, de una de las tantas muelas o dientes.
Exactamente, y uno está acostumbrado a tener su diente ahí, y tú masticas y comes tú todos los días, y tú todos los días no das gracias por tu diente. Ay, Señor, gracias por mi diente. Sin embargo, son indispensables para tu comer. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mi hermano, usted puede ser el dedo meñique del pie izquierdo, y usted puede ser un mejor creyente que uno que se para a predicar ahí. Es que nosotros no estamos hablando aquí de dones y capacidades. Nosotros estamos hablando de ser fiel con lo que el Señor nos ha dado. Nosotros estamos hablando de tener un corazón que ame al pueblo de Dios, que se identifique con el pueblo de Dios y que se pregunte qué Dios me ha dado para yo ser útil al pueblo. No qué Dios me ha dado para yo sobresalir en medio del pueblo. O no qué Dios me ha dado para yo poder hacer algo que los demás lo vean. No. Y me encanta en esa metáfora, en ese símil en 1 Corintios 12, un detallito que el Señor dice. Dice, los miembros menos decorosos son los que cuidamos con más esmero. Y dice, Dios colocó las partes del cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hombres de verdad, que conozcamos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y que usemos nuestros dones y talentos para servir a Dios y para servir a su reino y a su pueblo, en el lugar que Él nos ha colocado. No en el lugar más visible ni en el lugar que más nos gustaría, en el lugar que Él nos ha colocado.
No, y volviendo, ¿verdad? No nos hemos apartado toda la reflexión del pastor Marcos. Siempre está apuntando a personas que están ocupadas, como en el caso de Josué, pero ocupadas con un Dios lo ocupaba en su pueblo porque ellos estaban ocupados en Dios. Y para que alguien esté, Dios lo ocupe, esa persona tiene que en su pueblo, esa persona tiene que ocuparse de Dios, de su relación con Dios. Y lo que quiero llamar la atención aquí de esta guerra contra Amalek y Josué es que en todo ejército, aunque hoy en día hay mujeres en todos los ejércitos del mundo, pero por más igualdad que se quiera, la guerra física, no la guerra de bombas atómicas ni nada, pero la guerra física, cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, está reservado para los hombres. Mujeres son muy útiles, por la gracia de Dios. El ejército del Señor es un ejército donde las mujeres son verdaderas guerreras y sirven al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Pero Marcos, yo creo que cualquier buen hombre no dejará a su esposa ciertas batallas. Tiene que librarlas él. Así y lo es. Mismo pasa en la obra del Señor. En la obra del Señor es lo mismo. Nosotros los hombres tenemos que enfrentar las duras batallas junto a Dios, porque Dios está luchando por su pueblo, junto a los pastores que están luchando para, como decía el apóstol Pablo, que él luchaba según las armas de Dios. Y en Josué vemos eso, y quiero solamente llamar la atención a algunos aspectos. Primero, cuando hablamos de luchar por el pueblo de Dios, es una guerra espiritual y se lucha primero espiritualmente. Eso es lo que estaban haciendo, dice la Biblia aquí, Moisés, Aarón y Ur, que estaba, sobre todo Moisés, orando y pidiéndole a Dios. Y yo animo a que ya se deje de decir que las personas que más oran en una iglesia son las mujeres. Tenemos que llegar al punto de que el hombre, porque Marcos, otra vez, no queremos hacer segregación con respecto a género, ¿verdad? Femenino, uh-huh. Masculino. Pero Marcos, yo crecí en un hogar donde mi mamá era una mujer de oración más que la mayoría de los hombres de la iglesia. Uh-huh. Pero cuando tú vas a la Biblia, los que el Señor pone de ejemplo como grandes hombres, personas cristianas de oración, eran hombres.
Así es.
Eran hombres.
Así es.
Entonces yo pienso que ese rol debemos retomarlo hoy en día.
Totalmente de acuerdo.
Tenemos que retomar ese rol de hombres de oración. Uh-huh. Y yo le hago un llamado también a los pastores, porque los pastores están divididos en dos grupos, digo yo. Uno que están ocupados en todas las minucencias del ministerio, y otros que están tan ocupados estudiando la palabra y preparando sermones y prédicas, y ambas cosas son importantes. Pero Marcos, Pedro lo que defendía era, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y el ministerio de la palabra.
Así es.
Y yo recuerdo que una reunión de pastores, yo le decía a los pastores que para mí el estudio y la preparación de sermones quedaba en un segundo plano, y en un primer plano estaba la oración. ¿Por qué, Marcos? Porque de tu dependencia de Dios expresa es que va a depender que Dios te dé el mensaje. Yo pienso que cuando yo estudio, yo no le digo al Señor, yo quiero ir a preparar un sermón, un mensaje, una enseñanza. Yo quiero que tú me conduzca a través de tu palabra y tú la traiga, porque tú eres el que sabe lo que tu gente necesita, no yo. Yo no sé, yo me declaro incapaz de eso, uh-huh. porque solamente Dios conoce los corazones y las necesidades espirituales de la gente.
Como muchas veces he orado, no solamente en mi oficina, sino también aún antes de predicar o al final, es como, Señor, yo solamente veo caras, pero el único que ve corazones eres tú. Y tú ves a los hermanos ahí, pero y tú puedes, y tú como pastor sabes más o menos lo que está pasando y todo, pero de verdad, al final, lo que está pasando en cada corazón, solamente el Señor lo sabe.
Dios. Y entonces, pasan muchas cosas que uno se puede dar cuenta 15 o 10 años después, sí. porque Dios en su providencia permite que uno se entere.
Sí, sí.
Pastor, yo nunca me olvido algo que usted predicó, y quizás a usted se le olvidó que usted dijo eso. Así y yo es. Le digo, es verdad, a mí se me olvidó. Así es. Pero la razón por la que lo dije, la razón fue que salió de mi boca, pero no fue que salió de mi mente, no fue un invento mío, sino fue una voz de Dios. Inclusive yo no sé si puedo decir esto y debiéramos ponernos de acuerdo para no contradecirnos tú y yo con lo que voy a decir. Pero yo he oído muchos pastores que dicen, cuando vean los hermanos y me dicen, wow, pastor, qué buen sermón. A mí no me gusta eso, porque eso es como el diablo hablando. Y yo digo lo contrario. Yo digo, cuando alguien dice, fue un buen sermón, fue una buena enseñanza, fue porque Dios le habló, y yo le digo, gloria a Dios. Fue porque Dios le ministró, porque cada pastor sabe de que él nunca va a tener, por toda la experiencia, estudio del mundo, la capacidad de seleccionar qué es lo que esa persona necesita.
Sí, sí. No estamos en desacuerdo, no estamos en desacuerdo. Lo que pasa es que cada aspecto tiene, cuando uno habla esa ilustración tan conocida, pastor, fue un sermonazo, y entonces el pastor dice por dentro, sí, ya el diablo me lo dijo primero. Lo que está enfatizando el hecho de que uno puede enorgullecerse de lo que Dios hace a través de uno. Esa parte que enfatiza, pero al mismo tiempo, yo creo como tú que es bueno, lícito y estimulante también para el siervo de Dios escuchar lo que Dios está haciendo a través de él, porque tú oras en dependencia del Señor. Y si un hermano es bendecido, no por ti, sino porque el Señor te quiso utilizar, óyeme, qué bueno es tú saber que tú no fuiste un estorbo para el Señor, sino que Dios usó la palabra que tú predicaste para hacer bien. Y yo estoy seguro que a ti tiene que haberte pasado, porque a veces, José, ni siquiera es algo que tú dijiste con tus palabras. A mí me ha pasado simplemente que he citado un versículo y el Señor lo toma para ministrar a alguien de una manera no ordinaria. Y posiblemente en ese mismo sermón tú diste varias ideas que la verdad que si tú la ves son ideas expresadas de una manera muy ilustrativas, que tú dices, esto puede ayudar a las personas a entender tal o cual verdad. Pero no, lo que la persona, pastor, es que yo recuerdo que usted citó tal texto y el Espíritu Santo clavó eso en mi corazón. Y eso implicó cambios trascendentales en personas, en matrimonios, en iglesias. De verdad, tú dices, wow, Señor, pero la verdad que tú eres, y es una forma que elimina totalmente la posibilidad de que tú te gloríes. Porque es que yo no dije nada, yo simplemente cité la Biblia.
Marcos, es que todo hombre de Dios tiene que estar 2000% consciente de que la verdad de Dios que va a edificar a la gente no debe salir de él. Yo fui a predicar a una iglesia y el pastor me dijo, déjame orar por ti. Y son de esas oraciones o expresiones que tú son inolvidables. Él dice, dentro de sus peticiones, oraciones, decía, Señor, ponle a decir lo que él no escribió ni él estudió. Oye, me marcó, eso es algo que me marcó a mí. Yo le digo al Señor, Señor, que así sea, para tu gloria, que así sea. Porque obviamente estamos hablando de que, y hay otro versículo en el libro de, Jonás, el capítulo 3, cuando Dios vuelve a comisionar a Jonás, el Señor le dijo, ve y predica el sermón, el mensaje que yo te diré. Marcos, desde las cosas que se me han quedado metido en la cabezota, que yo espero que tenga el resto de mi vida, es cada vez que voy a orar y estoy orando por eso, es el mensaje que tú me vas a dar, no el mensaje que yo llevo. Y yo sé que a muchos pastores le pasa eso, que comienzan hablando de un versículo sobre algo, una verdad, y a veces se van por ahí, no es porque estén preparados, sino porque Dios le dijo, no, que yo quiero llevarte por acá. Aquí hay una necesidad que yo quiero ministrar y Dios te lleva por ahí. Y para a donde yo creo que Dios obra en su gloria es que a esas almas a quienes Dios ha alcanzado a través de tu predicación, Dios no permite que vayan donde ti a decirte qué bueno estuvo el sermón. Sino que Dios le dice, no, esto no es un asunto del pastor, esto es un asunto mío. Y eso hace que, obviamente, porque siempre vamos a tener el riesgo de que todo lo que pasa con el ser humano, que Dios hace a través del ser humano, el ser humano se lo atribuye a él. Esa es una batalla, ¿verdad? Permanente. Mira, es una guerra espiritual, una lucha espiritual. Es una guerra que no se libra solo, tiene que ser con varios hombres. Es la aplicación que encontramos aquí. Es una guerra que es con el poder de Dios, que siempre se gana. Y es una guerra generacional. Siempre, en todas las épocas y en diferentes maneras. Dice la Biblia, Amalek se levantó contra el trono de Dios y tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, eso es, cada generación tiene motivos diferentes para luchar por el pueblo de Dios, y Dios quiere de hombres como Moisés, pero también como Josué, que estén luchando en favor del pueblo de Dios. Más adelante vamos a hablar acerca de otros aspectos de Josué que sería bueno que todo hombre de verdad, todo hombre que quiera vivir la verdad y que la verdad se refleje en él, pues aprendamos de los compromisos de Josué con Dios y de cómo Dios le usó a él.
Amén, amén. El tiempo se nos ha ido y ha sido un placer compartir, como siempre, la palabra de Dios con ustedes. Sintonícenos en la próxima entrega, continuando con este estudio acerca de Josué, el hombre de Dios.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.